Muy buenas hermanos, aquí está Che con otro vídeo, y aquí voy a hacer una colaboración con Neo, que por cierto, no os olvidéis de suscribiros a su canal, subiendo su vídeo llamado Telegonía y Nicotinerismo. Muchos igualitarios, muchos antifeministas, muchas feministas defienden el punto de que una mujer tiene derecho a tener vida sexual igual que la de un hombre. Se aferran tanto en que el hombre y la mujer son iguales de tú a tú, que ignoran por completo esas diferencias físicas y psicológicas que tenemos los hombres y las mujeres de forma natural, y la sexualidad es una de ellas. Un hombre puede embarazar a 100 mujeres si quiere, en una semana. Una mujer no, una mujer solo puede tener hijos de un solo hombre. Bueno, solo hombre entre comillas, porque ella también puede generar un hijo con ADN de muchos hombres. Eso lo veremos con la charla de Neo a continuación. No os creáis esa mentira de que una mujer promiscua vale lo mismo que una mujer virgen. No es así. ¿Por qué os creéis que nuestros antepasados defendían tanto que una mujer fuera virgen hasta el matrimonio? Pues ahora lo veréis con el vídeo de Neo. Y bueno, esto es un aviso para esos mitos que no les gusta que se hable de las mujeres. Si tan sensibles sois, pues aquí os aviso ya que se va a hablar de mujeres y que le deis al botoncito de la X, que está a la derecha, arriba a la derecha, le dais un clic y cerráis el vídeo. Y ya está, y así no os llevo vuestros sentimientos. Y bueno, para los demás, pues disfrutad de esta obra maestra de Neo.
Hola hermanos, les habla Neo, y para el video de hoy me gustaría responder un comentario que hace Gustavo Tup 1, y dice lo siguiente, esto es en el video de querido chico bueno, antes no estaba lista, pero ahora lo estoy. Hola querida chica linda, me alegro por ti, pero estás usada. Dentro de tu cuerpo estás llena de material genético de miles de hombres, material genético que está depositado en tu cerebro, material genético que ha sido absorbido por tu útero, y que lo tendrás dentro por muchos años. Por lo tanto, tenés y seguirás teniendo problemas psíquicos y psicológicos por el simple hecho que tu cuerpo no está diseñado para asimilar el material genético de dos hombres al mismo tiempo. Y en ese momento tu cuerpo no ha terminado siquiera de adaptarse al ADN del primer hombre con el que has fornicado. Tu irresponsabilidad sexual la tendrás que pagar tú. Los chicos buenos se les revuelve el estómago al saber que mujeres como tú existen. Querida chica linda, por ahora, es lo que te queda, ya que lo lindo de tu físico se va muy rápido. Chao, chica linda. Yo como chico bueno tengo una vida de lógica y racionalidad. Estas virtudes las tendré por siempre, no como tú con tu belleza. En gran parte, eso es cierto. Y aunque no estemos 100% seguros de todo, hay evidencias que nos llevan a pensar que es muy posible esto que habla Gustavo Tup 1. Entonces, les presento este video con la intención de aclarar tanto las cosas de las que estamos seguros, los hechos, y también las probabilidades, ¿sí? O las posibilidades, ya que este es un tema pues un poco complejo y además se me sale un poco de las manos. Entonces, voy a tratar de ser lo más objetivo posible y les dejaré como usual las referencias de lo que hablo por acá en la descripción. Entonces, primero que nada, esto nos lleva a la idea de la telegonia. La telegonia tiene sus raíces en las ciencias biológicas a finales de los 1970. Y lo que nos dice la telegonia, que es una teoría, es que una cría puede heredar características de una pareja sexual previa de la madre. Entonces, a ver, por decir un ejemplo, el hijo o hija de una madre viuda o una mujer que se ha vuelto a casar, o bien una madre soltera, pues puede tener rasgos de un esposo previo o una pareja sexual previa. Y aunque la telegonia en sí no se ha probado en seres humanos, aunque más adelante voy a explicarles cosas que sí se han demostrado en seres humanos, en el caso de la telegonia en sí, sí se ha comprobado en algunos animales, sí, particularmente moscas. Se ha demostrado que en algunas especies cualquier pareja sexual previa de una hembra puede marcar un legado en la forma de características físicas y demás que se encuentran en el semen del macho, y eso se puede manifestar en la cría o el hijo de la madre, aún así ella tenga otra pareja sexual diferente. Y hermanos, les voy a compartir un artículo de Time Magazine, está en inglés, pero es muy interesante. Y yo sé que tal vez alguien se pensará, pero los seres humanos somos completamente diferentes a las moscas y no tenemos nada que ver, y bla, bla, bla. Y mira, podemos regresar a la genética mendeliana, que es enseñada en las escuelas y en las universidades hoy día, y que en un principio, pues, también fue muy controversial. Y tal como el caso de la telegonia, la base de la genética mendeliana también empezó analizando las moscas. Ya luego se descubrió que funcionaba de la misma manera en seres humanos. Así que, hermanos, por eso les digo que la telegonia en seres humanos es muy posible. Y lo que pasa es que las células de esperma contienen tu ADN, mientras que el semen en sí contiene el esperma y líquido seminal de plasma que asegura la viabilidad de fluido en total. Cada eyaculación contiene al menos entre de un 2 a 5% de este material adicional. Y la función es esa, que sumerge las células de esperma, sosteniéndolas y asegurando su movilidad. Entonces, volviendo a la telegonia, lo que la investigación sugiere es que el semen, que es independiente del ADN que contiene el esperma, es también capaz de influenciar al menos las características físicas de un recién nacido. Es un término básico. Y por decir algunos ejemplos, el peso, la altura, inclusive el color de piel, o al menos parcialmente. Si la telegonia verdaderamente aplica hasta cierto punto o completamente en primates, incluyendo a los seres humanos, pues esto explicaría por qué, por ejemplo, nuestros antepasados se resentían o se molestaban mucho cuando sus hijos no tenían su color de piel, ¿sí? O cuando sus hijos heredaron algunas de sus características, pero otras no parecían venir del padre ni de su madre. Y tal vez por eso existía mucho racismo por parte de nuestros antepasados. Y muchos hombres aún se ofenden, ¿sí? Dependiendo de la cultura, si una mujer se mete con otro hombre que sea de raza diferente. Y es que aún existe ese tipo de racismo, pero bueno, no quiero desviar mucho del tema. El punto es que es muy difícil estar 100% seguros de la teoría en sí, ¿sí? Ya que si alguien quisiera hacer una investigación para comprobar al 100% la telegonia de humanos, pues que, solo imagínate cómo reaccionarían las feministas, ¿no? Imagínate el escándalo que habría si nos diéramos cuenta que el hijo de una mujer promiscua puede heredar características de varios de los hombres con quienes ella ha estado. Es que hasta se me erizan los pelos del brazo cuando pienso en eso. Y para demostrarles que esto pues no es nada lejos de la realidad, les compartiré un artículo que expone el caso de un bebé que tiene tres diferentes padres. Y les voy a explicar brevemente lo que pasó. Lo que pasó fue que la madre tiene un gen que contiene el síndrome de Leigh, que es una enfermedad fatal. Y para que esta enfermedad no se transmitiera al bebé, otra mujer que contiene un gen que evita que se desarrolle esta enfermedad en el bebé donó sus óvulos. El método aplicado tuvo éxito y el niño salió bien. El niño no heredó la enfermedad, pero ahora tiene genes de los tres padres, entre comillas, diferentes. El padre, la madre y la otra madre. ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto demuestra que un ser humano puede compartir más de dos diferentes tipos de genética sin ningún problema y puede sobrevivir completamente bien. Entonces, evidentemente, lo que estamos hablando por acá no es ciencia ficción, hermanos. Lo que pasa es que si la telegonia fuera 100% comprobada en seres humanos, entonces, por decir otro ejemplo, si una mujer tiene sexo con un tipo gordo, que tiene metabolismo lento, el tipo está fuera de forma y también el tipo es bajo. O sea, es una pesadilla genética desde el punto de vista femenino, ¿no? Pero luego esta misma mujer se casará con un tipo alto y fornido, un modelo. Y sé que el ejemplo es un tanto exagerado, pero es posible que algunos de los hijos hipotéticos de esa mujer estarían en riesgo de padecer obesidad, sí, más de lo esperado al menos. Y también podrían salir más bajos que esos niños de lo esperado. Y claro, ya que está en riesgo de enfermedad de transmisión sexual y todo, también hay que considerar que para aquellas mujeres que hayan utilizado condón al tener sexo, ellas no estarían en alto riesgo con todo eso. Sí, y lo que pasa con los condones es que, bueno, también puede haber una micro ruptura y que eso puede ocasionar que el semen entre en contacto. Pero de igual forma, como ya sabemos, la mayoría de chicas hoy día no utilizan condón cuando montan el carrusel, por lo que estarían más propensas a recibir muchos tipos de semen diferentes. Entonces, a estas mujeres, todo este esperma sí entraría en contacto con sus óvulos, incluyendo los óvulos que no han desarrollado tan siquiera. Y bueno, ¿cómo demuestro eso? Les voy a compartir otro artículo basado en la descripción también y que demuestra eso que acabo de mencionar. Entonces, hermanos, ¿qué más les puedo decir? Hay una probabilidad muy alta que si una mujer ha tenido una relación sexual en su pasado sin protección, ciertas características físicas de los hombres con quienes esa mujer estuvo pueden ser heredadas por sus hijos a futuro. Y poniendo como ejemplo, ¿no? El caso de que una mujer se divorcie y se vuelva a casar y ella tuvo hijos con el segundo esposo, la ciencia tendría que examinar en ese caso al primer esposo, ¿no? Y a los niños que tuvo con el segundo esposo para así determinar similaridades, ¿sí? Y podría hacerse este estudio en múltiples casos similares, luego comparar los resultados, pero bueno, tal vez ocupe más que eso, ¿no? Y debe hacerse una gran inversión. Y si llegaríamos a comprobar esto eventualmente, sería mejor hacerlo en mujeres que han tenido menor número de parejas sexuales, porque imagínate qué sería determinar eso en una tipa que ha sido muy promiscua. Sería muy difícil determinar las similaridades entre todos los hombres con quien esa mujer se ha acostado, ¿no? Y bueno, ya desde este punto en adelante sí voy a hablar más de lo que son los hechos, cosas que podemos comprobar, ¿no? De una manera más exacta, y de hecho muchas de esas cosas también sirven para sostener el argumento que ya mencioné anteriormente. Hay otro fenómeno que se llama competencia de esperma, ¿sí? Y les voy a compartir el artículo en Wikipedia para que ustedes mismos lo vean. Básicamente expone que el esperma puede competir con esperma que ya existe en el cuerpo de una mujer, en su vagina o útero. Entonces, si una mujer es promiscua, ¿sí? Y digamos, ella sabe, se va para un bar, conoce un tipo, tiene sexo con ese tipo, ¿no? Sin protección, ella puede almacenar esperma en su útero. Y cuando ella se regresa al apartamento de su novio, si el novio se la vuelve a follar a ella, ya después de que ella se había follado al tipo que conoció en el bar, si este novio eyacula dentro de ella el esperma que aún estaba activo por allí, puede muy bien fertilizar un huevo sin que ningún espermatozoide del hombre que recién se la cogió a esa mujer la fertilice, ¿sí? Entonces, está ese riesgo también. Entonces, lo que estoy a punto de explicar, voy a dejar el artículo en la descripción nuevamente, ¿no? Hay nuevas investigaciones científicas que han demostrado que insectos y mamíferos hembras de múltiples especies son capaces de absorber ADN extraño a través de las células de sus cuerpos. En los seres humanos, este fenómeno se ha demostrado de manera concluyente y ocurre en las mujeres durante el embarazo, donde el material genético de su feto en crecimiento se fusiona dentro de las áreas de su cerebro, afectando sus posibilidades de desarrollar enfermedad de Alzheimer. Eso por un lado. Ahora sí quiero, antes de continuar, sí quiero decir que hay estudios sociológicos también que demuestran que un matrimonio es mucho más probable que fracase cuando una mujer ha tenido más de dos parejas sexuales anteriores. Y voy a dejar tres estudios seguidos en la descripción a las que hago referencia por, bueno, gran parte de lo que estoy a punto de decir. Y hermanos, esto que he mencionado va muy de la mano a la posibilidad de la telegonia en seres humanos. No solo hay razones psicológicas o sociológicas para no establecerse con mujeres que hayan tenido más de una pareja sexual, sino que hay razones genéticas también para no iniciar con familia con una mujer promiscua. Los niños que tiene ella pueden tener su grupo genético contaminado por sus aventuras casuales, ¿sí? Y sexo de una noche con un chico malotes. Ahora, me voy a regresar un poco otra vez, ¿sí? Voy a comparar, ¿no?, la teoría de la telegonia con lo que expliqué recientemente acerca de cómo el ADN extraño se puede fusionar dentro del cuerpo de una persona, que está comprobado. La telegonia es una idea propuesta por Aristóteles que afirma que la descendencia puede heredar genes en las parejas sexuales anteriores de la madre. Como he dicho, esta teoría pues no ha sido comprobada, de hecho no fue apoyada científicamente hasta que se acumuló mayor evidencia en respecto al microquimerismo. Esto sí se ha confirmado. El microquimerismo, como hablábamos, expone el fenómeno del ADN extranjero que se incorpora en el genoma de un individuo. Esto se observó por primera vez en el caso de las transfusiones de sangre. Si ha recibido sangre mientras está en un estado de trauma, el ADN de su donante se puede incorporar a su genoma. Y eso es un hecho, aunque sorprendentemente hay poca investigación al respecto, pues ha sido comprobado el microquimerismo. Lo que quiero decir es que todo esto nos señala a que es un fenómeno genético común a través del reino animal. Y por tal razón, esto le da credibilidad a la telegonia. Voy a poner otro artículo en la descripción. Hermanos, les voy a leer extractos de un estudio que, bueno, es el que acabo de mencionar, que voy a poner en la descripción. Toda la información que les he dado está en inglés. Entonces, creo que hice fue traducirlo rápidamente por medio del Google Translator. Y para los que no hablan inglés, pues igual pueden utilizar el Google Translate y leer los estudios. Entonces, bueno, dice lo siguiente. Científicos de la Universidad de South Wales descubrieron que, para las moscas de la fruta, el tamaño de las crías estaba determinado por el tamaño del primer varón al que la madre se aparea, en lugar del segundo macho que engendró a la cría. Nuestros nuevos descubrimientos llevan esto a un nivel completamente nuevo, mostrando que un macho también puede transmitir algunas de sus características adquiridas a los hijos procreados por otros machos. Aún no sabemos si esto se aplica a otras especies. El doctor Stuart Whitby, del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, añadió: el principio de la telegonia es teóricamente posible para prácticamente cualquier animal que fertilice internamente. Y algún paréntesis, está con el ser humano, ¿no? Pero históricamente no ha habido mucha evidencia al respecto. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Los científicos involucrados en el estudio, pues sí, están suponiendo que el ADN del esperma se absorbe en los huevos femeninos sin fertilizarlos, ¿no? O por medio de otra parte del cuerpo de la mujer, al momento del coito. Entonces, vamos a ver, bueno, aquí creo que es necesario compartir este artículo también. Los investigadores sugirieron que el efecto se debe a que las moléculas en el fluido seminal del primer compañero son absorbidas por los óvulos inmaduros de la hembra y luego influyen en el crecimiento de la descendencia de un compañero subsiguiente. Entonces, ya hemos observado en estos estudios que el cuerpo humano de la mujer actúa como una esponja para el ADN extranjero colocado en su interior, cuando hablamos del microquimerismo. Entonces, si les voy a leer este fragmento, es posible que el microquimerismo del cerebro es capaz de diferenciarse en varios fenotipos maduros o se fusiona con células preexistentes y adquiere un nuevo fenotipo, como lo sugieren los estudios murinos y humanos en los que las células derivadas de la médula ósea circuló hacia el cerebro y células neuronales generadas por diferenciación o fusionadas con neuronas preexistentes. Aunque la relación entre el cerebro en términos de microquimerismo y la salud versus las enfermedades requiere más estudio, nuestros hallazgos sugieren que el microquimerismo de origen fetal podría afectar la salud materna y potencialmente ser de importancia evolutiva. Entonces, hermanos, lo leo otra vez. Podría afectar la salud materna y potencialmente ser de importancia evolutiva. ¿Por qué resalto esto? Bueno, esto que acabo de leer, digamos, tiene dos implicaciones, ¿sí? Para ver si me puedo explicar mejor. La primera es que una mujer puede absorber suficiente ADN durante su vida que ella misma cambie su fenotipo, ¿sí? ¿A qué se refiere el estudio con fenotipo? Su apariencia, su estado general de salud, ella físicamente cambia también, no solo genéticamente. Y de hecho, hermanos, hay estudios que indican que las mujeres altamente promiscuas sufren un cambio en su apariencia, ¿sí? Debido a todos los espermatozoides variables de diferentes machos que se han depositado dentro de ellas. Pero bueno, ¿cuál es la segunda implicación? Se deriva del hecho de que es científicamente concluyente que, a ver, las madres solteras tienen el ADN de sus hijos que residen permanentemente dentro de sus cuerpos. ¿Qué quiere decir? Cualquier hombre que se reproduce con una madre soltera, por ejemplo, tendrá un hijo que contiene ADN de su bastardo. Que, por supuesto, el ADN que tiene ese bastardo es el ADN del padre ausente. ¿Qué significa eso? Que tener un bebé con una madre soltera es esencialmente dar al padre de su primer hijo un premio de consolación. Sí, porque ahora tiene más descendencia de la que tenía en un inicio, ¿no? Compartido con tu ADN. Y es que aún no terminamos. Porque el microquimerismo, igual, voy a compartir esto en la descripción, este estudio que estoy a punto de leer, pues el microquimerismo también se ha observado en perros. Donde, a ver, voy a intentar resumirlo. Los hermanos mayores pasan su ADN a los hermanos menores. Esto sugiere que los primogénitos poseen la mayor pureza genética. Pero también las perras incorporaron material del cromosoma Y de sus propios hijos, varones. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que la madre perra, esencialmente, se vuelve más masculina al tener hijos. Voy a leer este fragmento. Los investigadores encontraron células con cromosoma Y en la madre después de estos nacimientos, lo que significa que la madre tenía células masculinas presentes en su cuerpo femenino. Los investigadores también encontraron células masculinas genéticamente similares en los cachorros femeninos de la madre de una camada posterior. Estos cachorros eran recién nacidos y nunca habían estado embarazadas, sugiriendo fuertemente que adquirieron las células que fueron dejadas detrás por sus hermanos mayores mientras estaban en el útero. Entonces, hermanos, si una mujer absorbe los genes del cromosoma Y de los espermatozoides masculinos a través del sexo casual, esto fácilmente explicaría por qué las mujeres con alto número de parejas sexuales exhiben rasgos más masculinos. Sí, algo que, qué sé yo, cualquier púa o cualquier chico promiscuo me puede confirmar anecdóticamente, ¿no? Y lo que pasa, ¿no? La chica promiscua se vuelve más masculina porque varios genes masculinos están siendo insertados en su genoma. Y eso afecta el fenotipo de la mujer, que lo definimos anteriormente. Y bueno, podemos concluir que el microquimerismo está en la vanguardia de la investigación genética. Y la investigación genética últimamente ha incluido la epigenética. Yo no conozco mucho el tema, pero muy básicamente lo que entiendo sugiere el encendido y apagado de ciertos genes, ¿sí? Debido a ciertas señales ambientales, ciertos factores de nuestro entorno. Y la epigenética a lo largo de los años ha planteado preguntas contra la teoría evolutiva, porque demuestra que la adaptación genética puede ocurrir dentro de organismos individuales, ¿eh? Sin necesidad de selección natural. Voy a compartir un artículo de una nueva investigación que revela lo poco que realmente sabemos acerca de cómo funciona el genoma humano, pero no voy a leerlo porque si no se me va a entender mucho este video, ¿no? Y eso es lo que pasa. La investigación sociológica, tal como ya mencionamos, fue la primera en mostrar que casarse con mujeres con una historia sexual de más de dos parejas sexuales aumenta la probabilidad de un matrimonio fracasado. Obviamente, la gran mayoría de mujeres hoy día tienen de 2 a 15 a 20 a 30 parejas sexuales. Entonces, imagínate, o sea, la ciencia misma nos dice que no vale la pena. Y pues ahí están un montón de hombres estableciéndose con estas mujeres promiscuas. Y tal como hemos observado, la investigación genética añade más evidencia para demostrar que estas mujeres, para peores, darán a luz a los hijos que, a un lado que aún no entendemos, no son enteramente del padre. Y claro, o sea, toda esta investigación que les estoy compartiendo a ustedes, pues nunca la van a ver en los medios masivos porque es políticamente incorrecto, ¿no? Entre comillas. No le conviene a la mujer actual que lleva un estilo de vida promiscuo fuerte e independiente, entre comillas, y por ello es poco probable que veamos esto en las universidades, ¿no? Y muy probable que veamos aprobación en la búsqueda y en la enseñanza en todas estas áreas. Y bueno, aún no hemos terminado, ya que quiero hablar un poco de los efectos psicológicos. Es un hecho comprobado que el semen afecta directamente al cerebro de la mujer. Voy a compartir un artículo en la descripción, otro más. Los eyaculados humanos son el hogar de cientos de proteínas diferentes. Y el artículo expone que en ciertas mujeres el semen causa una especie de fiebre, que es básicamente una reacción alérgica al semen. La mayoría de estas proteínas se producen en concentraciones considerables, por lo que deben estar haciendo algo importante. Simplemente no sabemos exactamente qué. Entonces el artículo dice lo siguiente: incluso en el eyaculado de la mosca de plátano, Drosophila melanogaster, los investigadores han identificado no menos de 133 tipos diferentes de proteínas, y esto excluye las muchas proteínas que están en las células de esperma en sí. Estos 133 son todos producidos por la versión de esta mosca de la próstata, que lo libera en la porción líquida del semen. Entonces voy a dejar el enlace en la descripción, donde se da crédito a Ramesh of McMaster University de Canadá. Los investigadores que han hecho este experimento en la mosca de plátano exponen que algunos de los ingredientes de estos cócteles bioquímicos están implicados en una clase de manipulación neuropsicológica. Estos alteran el sistema hormonal de una mujer, cerrando su impulso sexual, lo que la hace estar alejada de otros machos durante varios días después de haber recibido una carga de semen. Las hembras que han sido recientemente inseminadas comienzan a evitar a sus pretendientes o, cuando son acosadas, extienden su tubo de postura, lo que bloquea el acceso a la vagina. Incluso comienzan a exudar un olor que las hace poco atractivas. Todo esto es inducido por los componentes del semen que terminan en su torrente sanguíneo. Y bueno, me tengo que corregir porque dije mujer, pero sería hembra. Sigo. Un estudio de Gordon Gallup y Rebecca Burch hicieron llenar a 300 mujeres estudiantes cuestionarios relacionados con el sexo y la salud mental. Los resultados mostraron que las mujeres que siempre usan condón y por lo tanto están protegidas contra los efectos de las proteínas en el semen tuvieron una puntuación de casi un 50% más alto en una escala de síntomas relacionados con la depresión que las mujeres que nunca usan condones, lo que puede indicar que las sustancias en el semen interfieren con el sistema nervioso femenino. Solo mira, inclusive el semen puede, bueno, no puede, el ser humano afecta a las mujeres, ¿no? De manera hasta positiva, porque las mujeres que utilizan condón, pues tuvieron una puntuación más alta, ¿no? En la escala de síntomas que están relacionados a padecer de depresión. Luego aquí hay otro fragmento que me gustaría leer. También hay pruebas de que las mujeres embarazadas que tienen relaciones sexuales sin protección con su pareja durante el embarazo son menos propensas a padecer la llamada preeclampsia que las mujeres que usan condón. Dado que la preeclampsia es una especie de inflamación del cuerpo de la mujer inducida por el feto, o sea que básicamente la madre se convierte alérgica a su propio hijo, esto podría significar que las sustancias en el semen asumen parte de la regulación del sistema inmunológico de la mujer. Les voy a compartir otro artículo que dice lo siguiente. Tracy Chapman, de University of East Anglia, en Reino Unido, dijo que este tipo de señalización seminal se aplica en el mundo animal ya que el semen de las personas, los cerdos y los ratones afecta el tracto reproductivo femenino. Aunque aún no se ha comprobado que ciertas moléculas del semen viajan a través del torrente sanguíneo en seres humanos, se ha demostrado que el semen causa que el cuello uterino produzca moléculas que influyen en el resto del cuerpo. Actualmente se estudia el efecto de tres microRNAs, fragmentos de ARN que afectan la expresión genética, liberados por el cuello del útero en respuesta al semen. Entonces, hermanos, solo imagínense. Y bueno, con toda esta información los dejo. Sé que es un tema un poco amplio y pesado, inclusive para mí, pero no deja de ser muy interesante y de relevancia muy alta. Además, que pone en validez aquella práctica en donde la pureza de la mujer era altamente evaluada durante miles de años en historia para poder tener una familia. Y hoy día, la comunidad científica confirma la validez de tal práctica. ¿Eh? Y bueno, para este video continuaremos hablando de lo que es el microquimerismo. Ya hemos definido lo que es el microquimerismo. También conversamos un poco de lo que es la teoría de la ceremonia. Pero en este video en específico nos vamos a centrar en el microquimerismo. Más que todo porque muchas personas se ofendieron con la información que brindé, me dijeron que no me basé en estudios académicos, lo cual es mentira, ya que la gran mayoría de referencias que di en ese video eran de estudios académicos. Sin embargo, acá voy a proporcionar aún más evidencia de mi cultivismo y voy a citar las referencias. Las voy a poner en pantalla también para que ustedes la puedan ver y en la descripción. Absolutamente todos los estudios que voy a proporcionar por acá, ninguno de ellos son proyectos universitarios ni son de páginas de ciencia que no sean peer-checked, o mejor dicho, respaldadas por otros profesionales en el área, ¿sí? Voy a proveer en este video solamente estudios académicos, ¿ok? Así que, muy seguro, a esas personas que me han criticado, les voy a romper las pelotas en este video, ¿ok? Entonces, definamos brevemente qué es microquimerismo. Es la presencia de un pequeño número de células que se originan de otro individuo y, por lo tanto, son genéticamente distintas a las células del individuo huésped, ¿ok? La forma más común de microquimerismo es el microquimerismo fetomaternal, ¿no? Donde, básicamente, el hijo le transfiere a la madre sus células masculinas y, por ende, se presenta microquimerismo masculino de la madre. Entonces, en ese caso, por ejemplo, una madre soltera integra o integró ADN de su propio hijo en el cuerpo. Y claro, ese hijo tiene el ADN de su padre. Por lo que cuando una mujer queda embarazada, termina integrando en su cuerpo el ADN del padre de su niño. Y se ha probado a la vez que las células del feto se multiplican y persisten en las madres por décadas. Posiblemente no se quiten o se remueven, ¿no? Una vez que están integradas en el ADN de la madre. Entonces, bueno, acá pongo en pantalla un estudio que demuestra lo que estoy diciendo precisamente. Y, bueno, como dije al principio, voy a dejar todo eso en la descripción para que ustedes lo puedan ver también. Este es un estudio por parte del Centro de Investigación Fred Hutchinson en Seattle. El título proviene de la NCBI, que es parte de la Biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos. De hecho, la mayoría de estudios que compartiré provienen de esta página gubernamental, ¿no? Y bueno, sigamos. En pantalla por acá, vamos a observar que estas células masculinas persisten en la sangre materna hasta 27 años postparto en las mujeres. Bueno, eso que ven es el abstracto, pero pueden encontrar los detalles adjuntos ahí mismo en el vínculo. Este estudio ha sido citado en varios artículos médicos. Y recordemos a la vez que se ha encontrado microquimerismo en mujeres ancianas que han fallecido, por lo que en muchos casos podemos evidenciar inclusive que el microquimerismo masculino en las mujeres puede ser permanente, ¿no? Y bueno, a partir de este punto es donde se vuelve interesante la cuestión. Este estudio que estoy compartiendo es también un estudio académico. Ahí pueden observar a los investigadores en cuestión. Ellos trabajaron en conjunto con el Centro de Recursos de Tejidos Cerebrales de Harvard, el Centro de Investigación de Fred Hutchinson y el Centro de Investigación de la Enfermedad de Alzheimer en la Universidad de Washington, ¿ok? Algo muy importante de resaltar en este estudio es lo siguiente. Es posible que el microquimerismo del cerebro sea capaz de diferenciarse en varios fenotipos maduros o experimente en fusión con células preexistentes y adquiera un nuevo fenotipo. Según lo sugerido por estudios murinos y humanos, en los que las células derivadas de la médula ósea circulaban en el cerebro y las células neuronales eran generadas por diferenciación o fusionadas con neuronas preexistentes. Entonces, bueno, ya habíamos establecido que el fenotipo representa características físicas de una persona. Bueno, rasgos físicos de una persona, así también como sus rasgos conductuales, ¿no? El comportamiento de una persona también se puede representar mediante un genotipo, que claro, se encuentra en las células de ese individuo. El genotipo es una manifestación visible de un genotipo, en otras palabras. Entonces, lo que nos está diciendo es que es muy posible que las células masculinas que se integran en el cuerpo de la mujer evolucionen a tal punto donde se forme un nuevo fenotipo, ¿no? Ya fusionadas en las células de la madre, ¿no? De hecho, como pueden ver, el mismo estudio dice lo siguiente. En conclusión, el microquimerismo masculino es frecuente y ampliamente distribuido en el cerebro femenino humano. Aunque la relación entre el microquimerismo del cerebro y la salud frente a la enfermedad requiere más estudio, nuestros hallazgos sugieren que el microquimerismo de origen fetal podría afectar la salud materna y potencialmente ser de importancia evolutiva. Entonces, eso es muy importante porque sostiene lo que ya hemos mencionado, ¿no? De que una mujer puede absorber suficiente ADN de su hijo, que claro, como mencioné, tiene células del padre, y eso puede alterar el fenotipo de esa mujer. Ya vimos lo que es fenotipo, ¿no? Entonces, así de relevante es eso, ¿no? Y claro, si tú tienes un hijo con una mujer que tiene un hijo con otro hombre, pues tu hijo va a tener los genes de ese otro hombre, ¿no? Entonces, básicamente, si tú tienes un hijo con una madre soltera, ese hijo tuyo tendrá el ADN del otro hijo bastardo de esa mujer, que como ya he resaltado, tiene el ADN del padre ausente. Y por eso dije que le estarías dando al otro padre un premio de consolación, porque ahora ese otro hombre tiene más descendencia que la que tenía en un inicio, ¿no? Gracias al hijo que le diste a esa mujer. Como si necesitáramos más razones para no meternos con una madre soltera, ¿no? Pero bueno, voy a dejar los links en la descripción. Este mismo estudio también está disponible en la página de NCBI, que repito, pertenece a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, ¿no? De hecho, voy a compartir ambos vínculos simplemente para demostrar que en efecto esos estudios han sido publicados y sostenidos en varias páginas académicas. Ahora, como yo les señalé en el video anterior, el embarazo no es la única forma de microquimerismo, ¿no? Por ejemplo, también se ha demostrado que el microquimerismo existe después de transfusiones de sangre a una población con inmunodepresión grave en pacientes que sufrieron un trauma. Y bueno, aquí lo podemos observar, ¿no? Un estudio muy importante es el siguiente, que fue publicado en The American Journal of Medicine. Y claro, es un registro oficial en lo que respecta a la medicina interna académica en los Estados Unidos. Para quienes les gusta desviar la atención de la veracidad de estos temas, diciendo que son proyectos y que no son oficiales y no sé qué, bueno. Ahora, también dicen que no son respaldados por expertos de instituciones, eso lo dijeron también. Entonces, esto le va a dejar la boca bien callada, ¿no? Es necesario que leamos este estudio. Y bueno, el título dice, microquimerismo masculino en mujeres sin hijos, evaluación cuantitativa y correlación con la historia del embarazo. Entonces, bueno, veamos el abstracto del estudio. Dice lo siguiente. Propósito, el microquimerismo fetal derivado de células fetales que persisten después del embarazo, generalmente se evalúa mediante pruebas de microquimerismo masculino en mujeres que dieron a luz a hijos varones. Investigamos el microquimerismo masculino en mujeres sin hijos y examinamos la correlación con el historial previo del embarazo. Se desconocen las consecuencias inmunológicas del microquimerismo, estudiamos mujeres sanas y mujeres con artritis reumatoide. Métodos. La reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real específica del cromosoma Y se usó para analizar células mononucleares de sangre periférica de 120 mujeres, 49 sanas y 71 con artritis reumatoide, lo que quiere decir RA. Los resultados se expresaron como el número de células masculinas que sería equivalente a la cantidad total de ADN masculino detectado en una muestra que contiene el equivalente de 100.000 células femeninas. Resultados. El microquimerismo masculino se encontró en el 21% de las mujeres en general, y eso quiere decir las mujeres que no tienen hijos. Las mujeres sanas y las mujeres con artritis reumatoide no difirieron significativamente, 24% frente a un 18%. Los resultados variaron desde el equivalente de ADN de 0 a 20,7 células masculinas por 100.000 células femeninas. Las mujeres se clasificaron en cuatro grupos según el historial de embarazos. El grupo A solo tuvo hijas, número 26, el grupo B tuvo abortos espontáneos, Número 27, el grupo C tuvo abortos inducidos, 23 personas, y el grupo D fue nulípara, 43 personas. La prevalencia del microfeminismo masculino fue significativamente mayor en el grupo C que en los otros grupos. 8%, 22%, 57% y 10% respectivamente. Los niveles también fueron significativamente más altos en el grupo de aborto inducido. Porque, claro, voy a hacer una pausa por acá. Que en Estados Unidos, pues el aborto es legal, no en la mayoría de estados. Como pueden ver, en la siguiente gráfica aproximadamente un 0,5% de abortos se realizan a raíz de una violación. Y alrededor de un 7% se realizan por problemas de salud que el feto le pueda ocasionar a la madre. O bien, abortos espontáneos, ¿no? Que representan las columnas rojas. Ahora, el resto de abortos, o sea, más de un 90% de abortos en las mujeres se realizan por ignorancia e irresponsabilidad. Y a esas mujeres les traemos acá la gran noticia, que aún así aborten, luego dejarse pasar y cagarla, ellas van a llevar el microfeminismo a ese efecto, o sea, el ADN efecto en sus cuerpos por décadas siguientes e inclusive en lo que les quede de vida, ¿no? Así que acá tienen la prueba. Y uff, mira, señalo eso porque me pone muy mal la hipocresía y la irresponsabilidad de las mujeres, pero pues al menos ellas van a tener ADN de ese efecto que ellas decidieron abortar, no el resto de sus vidas. Y bueno, hermanos, cerremos esto con broche de oro, ¿no? Conclusiones. El microfeminismo masculino no fue infrecuente en mujeres sin hijos varones. Además de los embarazos conocidos, otras posibles fuentes de microfeminismo masculino incluyen el aborto espontáneo no reconocido, un género masculino desaparecido, un hermano mayor transferido por la circulación materna o las relaciones sexuales. Lo encierro en rojo y lo leo de nuevo. Además de los embarazos conocidos, otras posibles fuentes de microfeminismo masculino incluyen el aborto espontáneo no reconocido, un género masculino desaparecido, un hermano mayor transferido por la circulación materna o las relaciones sexuales. Así que sí, es muy posible que el microfeminismo masculino en mujeres puede ocurrir en mujeres luego de tener relaciones sexuales sin protección y las mujeres pueden integrar en su ADN material genético de sus parejas sexuales anteriores. ¿Ok? El microfeminismo masculino fue significativamente más frecuente y los niveles fueron más altos en las mujeres con aborto inducido que en mujeres con otros antecedentes de embarazo. Se necesitan más estudios para determinar los orígenes específicos del microfeminismo masculino en las mujeres. Entonces, bueno, ahí termina ese estudio y por si les quedaba dudas, vamos a leer otro estudio más. Los vínculos estarán en la descripción, repito. Y bueno, ese lo pueden encontrar en NCBI. Leeremos el abstracto de manera rápida por acá. Microfeminismo de origen masculino en una cohorte de niñas danesas. El microfeminismo masculino, la presencia de un pequeño número de células masculinas en mujeres, se ha atribuido a embarazos previos. Sin embargo, el microfeminismo masculino también se ha informado en mujeres con hijas únicas, en mujeres nulíparas, o sea, sin hijos, y en niñas prepúberes, o bueno, niñas prepubescentes, ¿no? Lo que sugiere que deben existir otras fuentes de microfeminismo masculino. El objetivo del presente estudio fue examinar la presencia de microfeminismo masculino en una cohorte en niñas danesas nulíparas sanas de 10 a 15 años utilizando ADN extraído de células de sangre completa, capas leucocíticas, e informar la asociación con fuentes potenciales de células masculinas. Se estudiaron un total de 154 niñas, de las cuales 21, un 13,6%, resultaron positivas al microfeminismo masculino. Hubo una tendencia a que las niñas tuvieran más probabilidades de dar positivo en el microfeminismo masculino si sus madres habían recibido previamente transfusiones, habían dado a luz a un hijo o habían tenido un aborto espontáneo. Bueno, claro está que esas son las razones más comunes del microfeminismo. Seguimos. Además, las niñas mayores tenían más probabilidades de dar positivo en el microfeminismo masculino. Sin embargo, menos de la mitad de la positividad del microfeminismo fue atribuible a esos factores. En conclusión, los datos sugieren que el microfeminismo masculino en niñas jóvenes puede provenir de un hermano mayor, ya sea del nacimiento completo o de un embarazo interrumpido o de una transfusión durante el embarazo. Especulamos que las relaciones sexuales pueden ser importantes, pero es probable que existan otras fuentes más de células masculinas en las niñas. Entonces acá lo reafirmamos, ¿no? Número uno, que el microfeminismo es un fenómeno común. Número dos, que aparte de las transfusiones de sangre, el hecho de que una mujer quede embarazada ya tendrá ADN masculino integrado a su genoma, ¿no? Y que ese ADN masculino pasa a sus futuros hijos, ¿ok? Entonces, si, por ejemplo, una mujer queda embarazada de un niño, ¿no? El niño nace, ¿no? Y luego ella queda embarazada con una hija, esa misma hija también puede tener ADN de su hijo anterior integrado en ella, ¿no? Y también, pues, claro está que estos estudios apuntan a que las mujeres podrán tener su ADN alterado luego de tener relaciones sexuales, ¿no? A causa del microfeminismo masculino. La promiscuidad de mujeres no es algo que tomase a la ligera, hermanos. Y para los progres que también estaban diciendo en el video anterior que no, que eso es bueno, que por importancia evolutiva, que tiene microfeminismo, está completamente bien, que las mujeres sean promiscuas y tal. Bueno, acá pueden encontrar un gráfico que demuestra cómo las mujeres que tienen un número mayor de parejas sexuales tienen más probabilidad de desarrollar trastornos de dependencia de sustancias, ¿ok? Y rápidamente haremos la conclusión del estudio, ¿no? Que dice lo siguiente. Aunque tener múltiples parejas sexuales aumentó las probabilidades de trastornos por dependencia de sustancias para ambos sexos, la probabilidad de un trastorno fue mayor para los hombres con hasta 10 parejas sexuales en el mismo periodo en comparación con las mujeres. Sin embargo, con más de 10 parejas, la probabilidad de un trastorno fue sustancialmente mayor entre las mujeres que entre los hombres. Esta tendencia se repitió durante aproximadamente una década, desde principios de los 20 hasta principios de los 30. Aunque la dependencia de sustancias y las parejas múltiples eran más comunes entre los hombres que entre las mujeres en cada edad, la relación entre parejas múltiples y la dependencia de sustancias era más fuerte para las mujeres en cada edad. Eso quiere decir que sí, los hombres con hasta 10 parejas sexuales tienen más probabilidad, ¿no?, de trastornos por dependencia de sustancias que los varones que a lo largo de sus vidas han tenido menos de 10 parejas sexuales. Sin embargo, los hombres que tienen hasta 20 o 30 parejas sexuales, por ejemplo, tienen las mismas probabilidades que aquellos hombres que tienen 10 parejas sexuales. Sin embargo, como podemos ver en las mujeres, aparte de que ya las mujeres que tienen 10 parejas sexuales tienen mayor probabilidad de padecer de trastornos por dependencia de sustancias que mujeres que han tenido menos de 10 parejas sexuales, entre más parejas sexuales tenga una mujer, o sea, si una mujer ya luego de 10 parejas tiene mayor tendencia a padecer de esos trastornos, ni siquiera nos imaginemos aquellas carruseleras que han montado de 20 a 30 abejas, ¿no? Esas mujeres están estropeadas completamente, sin embargo, las probabilidades de padecer ese trastorno no aumenta y permanece similar luego de las 10 parejas sexuales en los varones. A la vez, voy a compartir un abstracto del Journal of Marriage and Family, que forma parte de una serie de tomos académicos, y se titula Sexo prematrimonial, cohabitación premarital y el riesgo de una disolución matrimonial posterior en mujeres. Y bueno, voy a leer solamente una partecita de este abstracto que dice lo siguiente: las mujeres que tienen más de una relación íntima prematrimonial tienen un mayor riesgo de disolución conyugal, ¿ok? Esos resultados sugieren que el sexo prematrimonial y la cohabitación prematrimonial indican características preexistentes o entornos de relación posterior que debilitan los matrimonios. De hecho, los hallazgos son consistentes con la noción de que el sexo prematrimonial y la cohabitación limitada al futuro cónyuge de uno se han convertido en parte del proceso normal de cualquier matrimonio. Bueno, nos quiere hacer creer que la promiscuidad de una mujer no la altera ella a un nivel biológico, no genético, sino también que no la altera ella a un nivel mental, ¿no? Y hermanos, las mujeres promiscuas están estropeadas. De hecho, este estudio expone el hecho que las mujeres que tuvieron parejas sexuales previas al casamiento tienen mayor disolución conyugal y, claro, ya ahora las chicas van a dejar de ser pubertas, ¿no? Hasta sus 30 años de edad, 40 años de edad, etc. Y las mujeres ahora tienen mayor número de parejas sexuales, ¿no? Muy elevado. Y dicho sea de paso, les voy a dejar ese estudio completo, ¿no? En la descripción. Les recomiendo verdaderamente leerlo todo con bastante detenimiento, ¿no? Y se llama Los efectos nocivos de la actividad sexual temprana y muchas parejas sexuales en las mujeres, ¿ok? Este estudio expone que las mujeres que tienen tan solo más de una pareja sexual y las chicas que empiezan a tener sexo a muy temprana edad también tienen muchos efectos nocivos, ¿no? Incluyendo sus relaciones interpersonales, la posibilidad de convertirse en madres solteras, su relación de pareja, pobreza económica y, claro, mayor probabilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual y otras cosas, ¿no? Es un estudio muy completo y definitivo en lo que respecta al tema. Así que, bueno, sentí la necesidad de complementar mi video anterior con pruebas contundentes, sin incluir estudios en animales, sin incluir proyectos universitarios y tal, y dándoles a ustedes prueba, ¿no?, de que el microclimatismo no es solo un fenómeno común, sino que tiene bastante relevancia a nivel evolutivo y a nuestras propias percepciones, ¿no?, como hombres, como humanos. Entonces, hermanos, aquí los dejo con una gran dosis de píldoras rojas. Nos vemos la próxima. Chao.
Bueno, chicos, me he atragantado con tanta píldora roja. O sea, esto han sido 50 minutos enteros de píldora roja. Una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Sin agua, es que no me daban tiempo a beber agua. Pero bueno, buena conclusión que podemos sacar de esto: que las mujeres absorben ADN de los hombres cuando se tienen sexo. Y cabe la posibilidad de que cuando esas mujeres tengan hijos más adelante del hombre número 100, pues que ese niño tenga características de alguno de esos 99 hombres. Y bueno, para hacer un poco de broma. Bueno, no broma, pero para enseñaros algo interesante que puede apoyar esta teoría. Si miráis bien, bueno, el título del brazo que metió de la Rúa a Piqué con su hijo Milán antes de que el futbolista se robara a Shakira. Aquí está hablando del jugador de fútbol de Barcelona, Gerard Piqué, que se involucró con Shakira en el 2010 y que tuvieron un hijo, hijo muy lindo. Y bueno, aquí podemos ver que este hijo tan lindo que tuvieron se parece mucho a el exnovio de Shakira, exnovio con el que estuvo él con ella durante muchos años. Y sabéis lo que significa eso, ¿no? Que al estar tantos años juntos, habrá absorbido mucho ADN de este hombre. Y por lo cual, este niño se parece al exnovio, porque a Piqué no se parece. A su madre, tampoco, ¿ok? Y nada, hermanos, esto es solo para echar unas risas, aunque es un poco raro, ¿no?, esto que estamos viendo, que, claro, que tengas un hijo con una mujer y se parezca a otro, pues debe ser verdad eso de la telefonía, quién sabe. Y bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal de Neo. Acordaros que también estoy en BitChute, Minds.com, Facebook, Twitter. También tengo otro canal secundario aquí en YouTube llamado Chemofuse Revenge. Y a ese canal y suscribiros. Neo también tiene un canal secundario llamado GoMito. Dejaré los enlaces en la descripción. Bueno, hermanos, pues nada, hasta la próxima. Chao.